Reporte meteorológico.
Nos vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Julio Zamora? Buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Bien, muy bien, muchas gracias. Nuevamente un gusto estar con ustedes este martes 21 de abril. Les comento las condiciones que tenemos para este día, ya que de manera en el contexto nacional, la precipitación seguirá presentándose, aunque de manera localizada en algunos puntos del centro de México hacia el sur-sureste, así también en parte del noroeste. El resto del país mantendrá este tiempo estable, lo cual se traduce entonces en cielo mayormente despejado, alta radiación solar en superficie y ambiente cálido en horas diurnas. En Jalisco tenemos un contraste, ya que si lo comparamos con estos días anteriores, la precipitación ha aminorado, pero seguirá registrándose todavía algunos chubascos puntuales en zonas montañosas del oriente de Jalisco hacia el sur del mismo. El resto del territorio posiblemente se pueda registrar alguna lluvia localizada ya en horas de la tarde y hacia la noche. Así también en este mismo horario, rachas de viento fuerte se pudieran estar registrando en las diferentes regiones del estado, aunque principalmente hacia el norte y centro de Jalisco. De manera promedio, para esta tarde las temperaturas máximas estarán sobre los 30 a 32 grados en área metropolitana de Guadalajara. Así también el resto del estado ya comienza con este ambiente cálido. Para el día de mañana, al amanecer, las regiones Altos Norte, Altos Sur Norte y Ciénega seguirán manteniendo el ambiente más fresco del estado. Hacia el centro del mismo, la temperatura mínima estaría desde los 10 hasta los 18 grados. Área metropolitana de Guadalajara, sobre los 14 a 16 grados, al igual que el sur de Jalisco, mientras que en la porción costera el ambiente sería más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, Julio, te agradecemos la información y que tengas un excelente martes.
Igual para ustedes, un saludo.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Vámonos a la línea telefónica. Edgar Flores nos actualiza la información en materia de seguridad. Adelante, Edgar.
Gracias, compañeros. Muy buenos días. De nueva cuenta, les comparto algo de lo más relevante en temas de inseguridad ocurrido en las últimas horas, y comienzo platicándoles sobre un fuerte incendio que se registró al interior de una vivienda. Está ubicada sobre el calzado del Ejército, cruce con Valentín Gómez Farías, en la colonia Reforma de Guadalajara. Un incendio voraz que finalmente arrasó con 3 recámaras, un baño, parte de la cocina, y que dejó calcinados también varios enseres propios de la finca, pero que por fortuna no dejó personas lesionadas. Fueron varios reportes los que movilizaron a bomberos de Guadalajara, así como también a paramédicos y policías, encontrándose con el incendio ya completamente propagado y a través de sus moradores, por fortuna ya afuera de la vivienda. Ellos narraron que apenas percibieron el humo y luego vieron las llamas, comenzaron a salir para ponerse a salvo, lo cual permitió que ese incendio no dejara personas lesionadas. Por cerca de 30 minutos, los bomberos tapatíos trabajaron en el sitio desde dos frentes distintos para poder llegar al epicentro del fuego. Hasta el momento no hay datos todavía de qué fue lo que originó esta emergencia. Mientras tanto, bueno, pues la casa ya asegurada por las autoridades, mientras se dictamina en la posterioridad y la vivienda sufrió o no algún tipo de daño estructural. Otro hecho relevante ocurrió en el municipio de Tonalá y fue la colonia de San Gaspar, otra vez la sede de una privación ilegal de la libertad. Ahora la víctima fue un comerciante de 44 años de edad, él dedicado a la venta de pollos así como a los abarrotes, quien fue privado de la libertad justamente por un comando de varios sujetos que, haciendo detonaciones de arma de fuego, se lo llevaron junto con una camioneta propiedad de la víctima y otro vehículo más también propiedad de la víctima, y bueno, se trasciende que fue liberado horas después en esta misma colonia, y digo trasciende porque se le estuvo cuestionando a la autoridad prácticamente durante toda la noche y toda la madrugada. Sin embargo, pues únicamente dijeron que era una persona que había sido privada de la libertad, pero no ofrecieron mayores detalles. Lo cierto es que fuentes cercanas al antisistema confirmaron que esta persona presentaba múltiples golpes luego de su liberación, indicando desconocer el motivo del plagio. Los automóviles, por cierto, esos no fueron localizados. La zona fue resguardada por efectivos. efectivos de la Comisaría Municipal, casquillos de arma corta localizados en el sitio, luego de reportes, al menos una decena de reportes que hicieron vecinos de la zona, donde referían que desde el interior de una vivienda habían escuchado los disparos, y fue esto lo que movilizó a las unidades policiales. Luego también comentarles finalmente, y ojalá que Tonalá ponga especial énfasis en esto, porque ayer un megabache se abrió en el periférico nuevo, a la altura del fraccionamiento Misión de los Viñedos, muy cerca de la zona de Coyula, en el sentido que va de la Jalisco hacia la autopista Guadalajara-Zapotlanejo. Un bache de tal dimensión, compañeros, que dejó afectados a por lo menos 15 vehículos en un lapso no mayor a una hora. Algunos de ellos, los que mejor les fue, pues una llanta ponchada y que la cambiaron y pudieron retirarse, pero otros más, en el caso de un vehículo compacto tripulado por una mujer que iba, por cierto, con su hija de apenas 5 años de edad, pues que terminó con dos llantas ponchadas, pero también con daños en la suspensión y hasta el propio radiador que se le salió debido a este megabache. Y ojo, porque esto se deriva aparentemente por una fuga de aguas negras que durante prácticamente todo ayer estuvo corriendo y que generó, ya con el reblandecimiento de el concreto o el asfalto que ya estaba vulnerable, que se abriera este megabache tapado con agua imperceptible prácticamente durante la noche a los automovilistas que circulaban por la zona, y finalmente esos 15 autos pues quedaron ahí dañados en el lugar. Acudieron bomberos municipales, lo que hicieron fue pues únicamente rellenar con ladrillos y escombro, algo que se antoja que va a ser una medida que seguramente en las próximas horas pues va a dejar de nuevo al descubierto este bache, porque pues no es la solución definitiva debido a que el agua sigue corriendo, y aparte que son aguas pestilentes, aguas negras que corren desde un paredón cercano al acotamiento de este periférico. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Habría que pensar como municipios en que este tipo de asuntos, Edgar, se puedan atender con más prontitud de parte de los incluso equipos de emergencia, para primero verificar que existe el daño y luego ya que se reporte directamente a los servicios municipales, para que, si bien no se puede hacer una reparación inmediata de la carpeta asfáltica, colocar señalamientos o evitar un accidente. Bien lo dices, fueron autos ponchados, pudo haberse volcado un carro o una camioneta.
Sí, sin problema alguno, ¿eh? Y, por ejemplo, esta persona con la que dialogábamos, que presentó daños en la suspensión, sencillamente quedó varado ya sin poder moverse y esperar una grúa, pues él decía que iba a reclamar al municipio, porque evidentemente hay una ley de responsabilidad patrimonial que obliga, en teoría, al municipio a pagarle por los daños, por esta afectación. Vamos a ver si esto, con el trámite tan engorroso que resulta, puede ser favorable por esa persona.
Sí, menciona el Ayuntamiento de Tonalá que comenzó con la reparación de estos baches, al menos evitar que se hagan más profundos o nuevos, en tanto la CIOP y el CIAPA se hacen cargo.
Bueno, pues ojalá, que bueno, porque anoche sí estaba complicado el tema.
Bien. Edgar, gracias.
Sigo atento, buenos días.
Muy buenos días, Edgar Flores Maciel.
Nos vamos a otra vez con Gustavo Cárdenas, listos para escucharte. Adelante, Gustavo.
Hola, muy buenos días, tengo bastante con ustedes, y yo contar de alguna manera un efecto secundario, un tema que va de la mano. Es el tema de las lluvias. Yo voy a abordar un poquito acerca de lo que ocurrió el día de ayer, sorpresivamente, o al menos sí estaba previsto y sí sabíamos que había probabilidad de lluvia, pero ayer a las 2 de la tarde se alcanzó a caer un aguacero en la zona sur y en algunas otras partes de la ciudad. Esto por el mismo efecto del calor. Se está cumpliendo el ciclo del agua, se está juntando el extremo calor que tuvimos viernes y sábado, incluso el domingo por encima de los 34 grados, 35 en algunas zonas de nuestra ciudad, y claro, la humedad y los cuerpos de agua que sí tenemos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Eso se tradujo que el día de ayer pues nos lloviera con ganas y con fuerza en algunas partes, a tal grado que ya se reportaron los primeros encharcamientos. Hay que recordar que esto, pues, de alguna manera también es cíclico, porque las primeras lluvias arrastran todo lo que lleva la calle, todo lo que tenemos en nuestras avenidas, arterias, calles y en las banquetas, y esto genera, pues, el taponamiento de las bocas de tormenta. Pese a que se desasolvan, pues, siempre hay tierra o siempre hay basura que es arrastrada durante las primeras lluvias, y el día de ayer fue lo que ocurrió. Tepeco Sur, en la zona del Briceño, en la zona también de El Sauz, algunos encharcamientos que se reportaron y que son las primeras consecuencias que tenemos de estas precipitaciones de primavera, de este ciclo de calor que tenemos en nuestra ciudad. El día de ayer hablamos con Mauricio López, fuimos y lo visitamos al Instituto Meteorológico de la Universidad de Guadalajara, y nos explicaba pues que este fenómeno se va a volver a repetir, que no es un tema de un temporal adelantado, sino que se cumple el ciclo del agua. Por tanto calor y se junta con humedad, pues nos va a volver a llover. ¿Qué va a pasar esta semana? Al menos de aquí al jueves vamos a tener las mismas condiciones. Calor por arriba de los 33 grados en la ciudad, es decir, hay que cuidarnos, hay que usar protector solar, pero al mismo tiempo hay una gran probabilidad de lluvia por lo que les estoy diciendo. Se nos está juntando la humedad con tanto calor y eso, por supuesto, genera precipitaciones. Vamos a escuchar al meteorólogo, a nuestro experto Mauricio López.
Para que suba el agua tan arriba en la atmósfera, hace falta calor, energía justamente que le dé esa flotabilidad, y lo que tenemos en abril y mayo es altas temperaturas, y cuando se combina con humedad, tenemos este crecimiento explosivo de las nubes, y por lo tanto, incluso puede caer algo de granizo, como lo hemos visto en algunos puntos hacia el sur del estado. Es común ver caída de granizo, Altos de Jalisco también, y para hoy lunes y mañana martes, estaríamos esperando algunas lluvias aquí en Guadalajara también.
Se insiste, la recomendación es muy sencilla, hay que tomarlo en cuenta porque luego los cambios bruscos de temperatura, que sí los estamos sufriendo y los estamos experimentando, pues pueden acarrear enfermedades, descompensaciones, es decir, estar muy, muy calurosos durante todo el día y de repente que nos caiga una lluvia. Los que trabajamos en calle, pues hay que protegernos muchísimo. El tema de los rayos UV, sabemos que ya son muy directos, es muy dañino estar largos periodos bajo el sol, hay que proteger nuestra piel, bien hidratados, y al mismo tiempo, pues cargar un paragüitas, cargar un rompevientos, echar al vehículo o cargar en nuestra bolsa el impermeable, porque en cualquier momento nos pudiera llover en esta ciudad. Y de aquí para el real, porque estas lluvias, insisto, no son del temporal, pero sí son pronosticadas por tanto calor, pero sabemos que ya a finales de mayo, principios de junio, ahora sí nos va a empezar a llover con ganas. Es el reporte que yo les tengo.
De acuerdo, pues muchísimas gracias, Gustavo. Bien lo decías, Camino Real a Colima, la ruta recién inaugurada, sí, se inundó, una de las afectadas por esta tormenta atípica y atemporal.
Sí, hasta se paralizó un rato, se inundó, las bocas de tormenta se tapearon, estaban llenas de tierra. Me imagino, jefe Víctor, que por el tema de las obras también, pues por más que se desasolven, hay mucho material suelto, y apenas reinaugurada el Camino Real a Colima el día de ayer, fue el dolor de cabeza para decenas y decenas de automovilistas y peatones que pues quedaron paralizados y a rodear o a esperar a que bajara el agua, porque aquello, pues sorpresivamente, apenitas medio nos quiso llover, medio estuvo la tormentilla y se paralizó, aquello se inundó.
Así es, pues ojalá que se puedan hacer las correcciones previas al temporal. Gracias, Gustavo.
Sí. Gracias a ustedes, muy buenos días y a cuidarnos todos.
Muy buenos días, Gustavo Cárdenas.
Bien, se comunica Alejandra para decir que en el puente de Adolf Horn, frente al Panteón de Toluquilla, hace 2 meses un tráiler chocó y tumbó la barrera de contención. Lo reportamos al municipio de Tlaquepaque, pero ya nos contestó que pertenece a la CIOC. Hoy ya hubo un accidente con un motociclista. Está muy peligroso este punto, es lo que dice Alejandra. Don Arturo Alonso, respecto a los convenios que se están firmando Jalisco con otros estados, pregunta si lo de las placas no será porque son más baratas y menos engorroso que en Jalisco, por eso la gente las tramita en otra parte. Rubén Villa, con el desempleo aumenta también la delincuencia, no hay que perderlo de vista. Alberto Gutiérrez pregunta si está funcionando el tren ligero que va a Tlajomulco.
En la estación 200 años nada más nos reportaron que estaba fuera de servicio.
Dice Rubén Villa que la noticia que me aterra es que a nivel nacional están tronando las pequeñas y medianas empresas porque son las que dan el trabajo a la gente. ¿Piensan vivir de las dádivas del gobierno? Y dice que la efeméride de hoy no le gustó.
Oye, sí me llama la atención la respuesta y reacción de dos gobiernos que son de Morena. El de Tonalá, que ve el bache, es un problema que genera el CIAPA, que pertenece a la CIOP, que va, atiende y resuelve para evitar problemas a la población y riesgos a los habitantes. Y un Tlaquepaque que te responde de manera muy suelta, eso no nos toca, eso le toca a la CIOP. Me parece que es un acto además irresponsable el que tú veas que hay un riesgo para la ciudadanía
y lo dejas
y te cruces de brazos porque no te toca políticamente, ¿no?
Ya hubo un accidente con un automovilista, si es de que pues a la autoridad correspondiente que lo atienda lo más pronto posible, ahí está la denuncia.
Sí, lo más importante, mínimo señalamientos o señalética para evitar o acordonar la zona para evitar un accidente, aunque pues no les toque. Nos queda prácticamente un minuto antes de irnos al corte y luego los deportes. Aquí nos dice, por ejemplo, esta persona respecto al tema de línea 3. Mi papá es persona de la tercera edad, discapacitada, usa silla de ruedas. No tengo automóvil, dependemos del servicio público. Las estaciones constantemente no sirve el elevador y varios autobuses no nos dan la parada o no tienen espacio para silla de ruedas. Muy frustrante, ni hablar de las banquetas para poder mover a mi papá. Esta ciudad no está preparada para personas con discapacidad en Guadalajara. Dice, espero que se tome muy en cuenta. Eso nos escribe esta mañana.
Ni para las personas de la tercera edad, no, para los adultos difícil. Mayores es muy difícil las condiciones en las que se encuentran las banquetas en Guadalajara, ¿no? Entonces, están de por sí ya en una condición vulnerable, en una condición física ya, digamos, pues no sé cómo explicarlo.
Con dificultades de movilidad.
Pero ¿sabes? Ya no al 100%. Uh-huh. Y con las banquetas en estas condiciones se facilita una caída. Y ya vemos que en las personas de la tercera edad es muy fácil que se fracture.
Han dicho los expertos en salud que pierdes los reflejos, pierdes la capacidad de reacción, pierdes una parte de tu vista periférica. Entonces, pues eso genera que seas más susceptible a las caídas. Y esta ciudad que tiene banquetas, fíjate, con vitropiso, con desniveles, con rampas para moto, para carros, que tienen
levantadas
macetas,
por las raíces de los árboles.
Levantadas por las raíces de los árboles, otras destruidas. Entonces, bueno, la ciudadanía ha hecho también lo que quiere porque existen gobiernos permisivos. Eso también tenemos que decir.
Sí. Dice Carlos Cuellar que mucha gente dice que las placas las sacan en otros estados por la facilidad y más baratas. Estoy de acuerdo con eso.
Sí.
Pero otros cometen infracciones porque saben que no les llegará la multa y eso no está bien. Se refiere, por ejemplo, a las fotoinfracciones.
Así es. Pues ya no va a pasar en el caso de Guanajuato. Ya le estaremos contando las experiencias tanto de jaliscienses como de guanajuatenses. Se va a hacer muy interesante. Nos vamos a la pausa y regresamos con los deportes. Saludamos a Manuel Trujillo Soriano, él tiene lista la información de los deportes. Manuel.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. La Comisión Disciplinaria del Fútbol Mexicano anunció anoche los castigos tras la bronca en el partido América y Toluca en el Estadio Azteca celebrado el sábado pasado. El técnico de los Diablos Rojos, Antonio El Turco Mohamed, fue suspendido un juego y deberá pagar una multa económica por señas obscenas y comportamiento inadecuado. El niño, como principal protagonista de la trifulca, fue castigado 3 partidos. Uno por la falta contra Alan Cervantes que provocó su expulsión y 2 por conducta violenta. Por América, Henry Martín, quien sigue lesionado y ni siquiera estaba en la convocatoria de ese encuentro, recibió un partido de castigo y una multa por el enfrentamiento con el niño en los pasillos. Mientras que Alejandro Zendejas solamente fue sancionado con una multa económica por conducta inapropiada. El Estadio Azteca recibe una sanción económica por conducta de la afición y deberá incrementar sus medidas de seguridad en el pasillo rumbo a los vestidores. Lo cierto es que había elementos como para que fuera pues vetado, pero pues se trata del Estadio Azteca, que va a ser la principal sede del Mundial de Fútbol, y hay una zona ahí que pone en riesgo a los aficionados, a los jugadores, que hubo enfrentamientos y hubo aficionados que se metieron pues duro con los jugadores del Toluca. Total que simple y sencillamente hay una multa económica para la administración del inmueble y como si no hubiera pasado absolutamente nada. Por cierto que el día de hoy con 4 encuentros inicia la penúltima fecha del torneo de clausura de la Liga MX. A las 19 horas Querétaro enfrentará a Cruz Azul en la Corregidora y en Ciudad Universitaria los Pumas reciben a los Bravos de Juárez. Mientras que a las 9 de la noche Monterrey ya sin aspiraciones a la liguilla recibe al Puebla y en juego directo por un boleto a la liguilla León enfrenta al América en el Bajío. La directiva del equipo Mazatlán anunció entrada gratis en su estadio para el partido de mañana ante Toluca en la fecha 16, en la que será la despedida de este equipo ante su afición en la primera división. Hay que recordar que la franquicia del Mazatlán ya fue vendida y que a partir del próximo torneo se convertirá en el Atlante y tendrá su sede en el Estadio Azteca. La Liga de Expansión del Fútbol Mexicano anunció ayer las fechas y horarios para los partidos de ida de los cuartos de final de la liguilla por el título. Miércoles a las 19 horas Mineros de Zacatecas recibe a Morelia y a las 9 de la noche Atlético La Paz visita la Jaiba Brava de Tampico. Mientras que el jueves a las 5 de la tarde Atlante enfrentará a los salteños de Tepatitlán y a las 19 horas el Tapatío recibe al Cancún. La NBA designó al pivote francés Víctor Wembanyama, de 22 años y 2.24 metros de altura, como jugador defensivo del año. El estelar de los Spurs de San Antonio se convierte así en el basquetbolista más joven en conquistar este premio. La liga informó que Wemby fue elegido como primera opción por la totalidad del panel con derecho a voto, y es la primera vez que hay unanimidad. Los Halcones de Atlanta derrotaron a los Knicks de Nueva York por 107-106 en el Madison Square Garden para empatar a uno la serie de la primera ronda de los playoffs del básquetbol de la NBA, en tanto que los Cavaliers de Cleveland vencieron por 115-105 a los Raptors de Toronto y toman ventaja de 2-0. Con récord de 2 horas, 1 minuto y 52 segundos, el keniano John Korir logró ayer su segunda victoria consecutiva en el Maratón de Boston. El vigente campeón de 29 años pulverizó la anterior marca del recorrido, que era de 2 horas, 3 minutos y 2 segundos, establecido por Geoffrey Mutai en el 2011. En femenil, la también keniana Shannon Lokedi revalidó su título con tiempo de 2 horas, 18 minutos y 51 segundos. Participaron en total más de 30.000 corredores procedentes de 130 países. La Federación Internacional de Automovilismo aprobó por unanimidad algunos cambios al actual reglamento de la Fórmula 1, luego de la reunión de ayer en la que equipos y pilotos lograron un acuerdo para realizar ciertos ajustes en la unidad de potencia que podrían entrar en vigor ya en el Gran Premio de Miami, que se va a celebrar del 1 al 3 de mayo. Y bueno, le comento a usted que tras conseguir su tercer título mundial en el Mundial Juvenil de Taekwondo la semana pasada en Uzbekistán, el taekwondoín jalisciense Guillermo Cortés, Cato, dijo que su siguiente objetivo es ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se van a celebrar en Dakar en noviembre próximo. Así lo dijo y lo escuchamos.
Esta es mi tercera vez que me convierto campeón mundial y me siento muy feliz, muy emocionado. Es un sueño logrado y sí, claro que sí, era una revancha. Ahí era esa espinita que me había dejado el mundial pasado y iba por esa revancha y iba a ir por todo esta vez. Y mira, así fue. Vienen los Juegos Olímpicos de la Juventud, que ahí primero Dios vamos a estar, y tengo fe en que vamos a ir con todo, vamos a echarle muchas ganas y vamos a cumplir ese sueño también.
A Cato se le considera una de las promesas juveniles más importantes del taekwondo en nuestro país. Y él, al igual que los demás integrantes de la selección juvenil mexicana de taekwondo, recibieron ayer un reconocimiento por parte de Mari José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Manuel.
Hasta luego.
Nos vamos al corte y regresamos enseguida con la participación del doctor Javier Hurtado.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
El análisis en materia política de lo que pasa en este país y en este estado está a cargo del doctor Javier Hurtado, a quien escuchamos esta mañana. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, pues por acá en Jalisco soplan vientos en favor de la revocación de mandato. El día de ayer trascendió, por un lado, que se va a solicitar la revocación de mandato de la presidenta municipal de Guadalajara, y por el otro lado que se presentó una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado de Jalisco para hacer, por decirlo de alguna manera, más flexible la solicitud de revocación de mandato del gobernador del estado. Bien, veamos estos asuntos. En primer lugar, es importante distinguir que en el caso de autoridades estatales y municipales, y sobre todo en el caso de las municipales, existen dos mecanismos de revocación de mandato: por parte del Congreso del Estado, o la revocación de mandato popular, que es la que se está solicitando. El Congreso del Estado puede revocar el mandato de alguno de los miembros de un ayuntamiento, pero también puede haber una suspensión del mandato de algún integrante de un ayuntamiento declarada por el Congreso si éste incurrió en algunas faltas que ameriten esa sanción. Y finalmente el Congreso también puede desintegrar todo un ayuntamiento por haber incurrido en causales graves que fueran calificadas así por el propio Congreso. Entonces, aquí estaríamos ante el caso de una revocación de mandato popular. Según ha trascendido, un ciudadano de nombre Hugo Lupercio, que es habitante del Distrito 9 de Guadalajara, presentó una solicitud de revocación de mandato contra la presidenta municipal de Guadalajara ante el Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Y según trascendió el día de ayer, los partidos Morena y Partido del Trabajo hicieron una manifestación pública del apoyo a esa solicitud de revocación de mandato. Bien, habrá que aclarar entonces que lo que el ciudadano hizo fue simplemente solicitar ante el Instituto Electoral que le autorizaran a empezar a recabar las firmas necesarias para que esa solicitud de revocación de mandato reúna el número suficiente de apoyo ciudadano que así lo solicita. De acuerdo con la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 11, se dice que la revocación de mandato puede ser solicitada por el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, distribuidos en las dos terceras partes de los distritos o secciones electorales de la demarcación territorial que corresponda. Entonces, tenemos nosotros el caso que por lo que respecta al municipio de Guadalajara hay una lista nominal de 1.228.000 electores y el 3% vendría a ser algo así como 36.000 firmas de apoyo, pero esas 36.000 firmas de apoyo que se necesitan no pueden ser de una sola colonia o sector o zona geográfica, sino que deben estar distribuidas, como ya se dijo, en las dos terceras partes de las secciones electorales del municipio de Guadalajara. Bien, esta revocación de mandato se puede solicitar dentro de los primeros 120 días de la segunda mitad del periodo constitucional. Estamos precisamente en ese tiempo, en este mes de abril, empiezan la contabilidad de los 120 días posteriores a la segunda mitad del periodo constitucional y se tiene para presentar lo que vendría siendo abril, mayo, junio. Y la votación deberá llevarse a cabo a más tardar 120 días posteriores a la declaración de procedencia que haya hecho el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Para la validez del proceso de revocación de mandato, esto es muy importante, deberán participar, lo establece la Constitución, por lo menos la misma cantidad que lo hicieron en la elección donde resultó electo el servidor público sujeto a este mecanismo. Y aquí es donde vienen los problemas. En la elección del 2 de junio de 2024, participaron o votaron en el municipio de Guadalajara, por todas las diferentes opciones que se le presentaron a los ciudadanos, 739.723 electores. Es decir, esto significa que para que el proceso de revocación de mandato sea válido, deben de participar pues al menos 740.000 electores, o 739.724, uno más de los que participaron en la elección en que fue electo. Y luego después, para que sea revocado el mandato, así lo establece la Constitución, deben votar por revocarle el mandato al menos una persona más de los que votaron por otorgárselo en la elección en la que fue electo. Y para el caso de la presidenta Verónica Delgadillo fueron 308.021 votos, lo cual quiere decir que entonces 308.022 votos al menos tienen que votar para que se le revoque el mandato. Hasta aquí, hasta donde vamos, pues se ve que realmente prácticamente esto es muy muy difícil, es prácticamente imposible. Sobre todo, yo no digo la recolección de las firmas, recolectar 30.000, 40.000 firmas sí lo pueden hacer con el apoyo de esos dos partidos, pero lograr la participación de casi 740.000 gentes y que voten por la revocación, revocar el mandato, más de 308.000 personas, pues la verdad que está en chino, como se dice coloquialmente. Ahora bien, para que la solicitud de revocación de mandato sea declarada procedente, debe de solicitarse argumentando una serie de causales que están contenidas en la Ley de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco. Y ya una vez señaladas estas causales, se remite el Instituto Electoral, hace la contabilidad de las firmas, que esas firmas corresponden efectivamente a los ciudadanos distribuidos en las dos terceras partes de las secciones electorales, y remite la solicitud al Tribunal Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Y el Tribunal Electoral, previo derecho de audiencia y defensa del funcionario sujeto al procedimiento, resolverá sobre la procedencia de solicitud de revocación del mandato a partir del estudio de las causales señaladas dentro de los 30 días naturales siguientes a la recepción del expediente. Según trascendió por la prensa, las causales que se están señalando en este caso sobre el caso de la presidenta municipal, pues es que no hace caso a atender a los ciudadanos de las peticiones que le hacen y que solamente le cobran los impuestos. Y también le están achacando el asunto de la mala calidad del agua que sale por las llaves de nuestras casas. Pero bueno, habrá que decir que ese asunto pues no es responsabilidad específica del municipio, sino de un organismo intermunicipal llamado CIAPA. Bien, entonces hasta aquí como se ve parece ser que bueno, va a estar difícil que puedan lograr esto, y además se deben instalar el mismo número de casillas electorales que se utilizaron en la elección en que fue electo ese funcionario, que fueron un total de 1983 casillas en el municipio de Guadalajara, lo cual otra vez más insisto, está en chino, porque organizar esta revocación de mandato pues realmente sería muy costoso, es como volver a hacer otra elección en el municipio de Guadalajara, yo no creo que el Instituto Electoral tenga recursos para hacerlo. Bien, pero junto con esto, como ya lo decía al inicio de mi comentario, en el Congreso del Estado de Jalisco ayer algunos diputados de Morena y del PT presentaron una iniciativa de ley para modificar la Constitución del Estado de Jalisco, con el objetivo, dijeron, de que se le pueda aplicar la revocación de mandato al gobernador Pablo Lemus en el periodo que establece la propia Constitución. Y ellos plantean, son dos cosas que parecen de entrada contradictorias. Por un lado dicen que quieren bajar del 3 al 1% el porcentaje de firmas requeridas para solicitar la revocación de mandato del gobernador del estado, que nada más entre paréntesis les digo, o sea, la lista nominal de electores de casi 7 millones de electores en Jalisco, y el 3% serían más de 200 mil firmas, ¿no? En este caso, hay que señalar que ese 3% del que ellos hablan para bajarlo al 1% es el que se refiere en la Constitución de Jalisco para todos los demás funcionarios, excepción hecha del gobernador del estado, porque el gobernador del estado le aplica el artículo 6 transitorio de la reforma del 20 de diciembre de 2019 que se hizo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando se introdujo en la Constitución la figura de revocación de mandato para el presidente de la República, y ahí en ese artículo transitorio indebidamente se incluyó que para los gobernadores de los estados o el titular del Poder Ejecutivo local dice que la solicitud deberá plantearse durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional por un número equivalente al menos al 10% de la lista nominal de electores de la entidad federativa en la mitad más uno de los municipios o alcaldías de la entidad, y que para que la participación, el ejercicio de revocación de mandato sea vinculante, la participación debe ser de al menos el 40%. Entonces aquí están utilizando dos argumentos distintos. El 1% que se refiere a bajar del 3 al 1% es lo que está en la Constitución de Jalisco para otros funcionarios, y bajar del 40 al 30% es lo que está en el 6º transitorio de la Constitución General de la República de la reforma del 20 de diciembre de 2019. Entonces, ellos no pueden plantear ante el Congreso del Estado una solicitud de modificar un artículo transitorio de la Constitución General de la República. Eso lo tendría que hacer el Congreso, por mayoría de todos sus integrantes, presentar una iniciativa de ley para modificar ese transitorio ante el Congreso de la Unión, cualquiera de sus dos cámaras. Pero, entonces, como vemos, pues parece ser que soplan vientos en favor de la famosa revocación de mandato, y a mi punto de vista, pues no tendría ninguna razón de ser, porque los que están prohibiendo la revocación de mandato de la presidenta municipal de Guadalajara, pues no ganarían nada, porque la misma ley del gobierno de administración municipal establece que en caso de que haya una falta absoluta del presidente municipal por motivo de una revocación de mandato, el ayuntamiento elegirá de entre sus miembros a quien sea el nuevo presidente municipal, y como Movimiento Ciudadano tiene 12 de los 19 votos del ayuntamiento, pues obviamente que va a ser otro otro funcionario, un regidor de Movimiento Ciudadano, quien supla a la presidenta municipal en caso de que le fuera revocado el mandato. Es decir, esto es pura politiquería, pura palabrería para justificar quizá que están haciendo algo como oposición. Pero ojalá hiciera la oposición cosas más serias y más viables que puedan tener un beneficio directo a la ciudadanía. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Bien, pues cuestionable el mecanismo, ¿no? Que desde el principio se hizo mucho escándalo por él mismo, pero la realidad es que ha sido muy poco útil en el Estado.
Es que es muy engorroso el procedimiento, ¿no? Sí, la verdad. Digo, a mí me parece que lo que está bien de las causales, ¿no? Que me las ahorré mencionar, las que están en la Constitución, que son mejor que las causales de la Constitución General de la República, ¿sí? Por ejemplo, incumplir compromisos de campaña, en la ejecución de programas, encubrir a los subordinados cuando incurran en actos de corrupción, incapacidad administrativa, en fin, y finalmente la pérdida de confianza. Están argumentando también que solamente quede la pérdida de confianza y quitar todas las demás causales. Pero la pérdida de confianza es muy subjetiva, ¿sí? Entonces, yo creo que estos mecanismos realmente, pues, están muy lejos de estar al alcance de la ciudadanía.
De acuerdo, pues gracias por el comentario, doctor.
Al contrario, muy buen día a todos ustedes. Gracias por su atención.
Muchas gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Los espectáculos con Katia Plasencia. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el paso de Madonna por Coachella 2026 no terminó bien luego de su aparición sorpresa durante el show de Sabrina Carpenter. La artista hizo uso de sus redes sociales, pero para denunciar que fue víctima de un robo. A través de sus historias de Instagram, la llamada reina del pop expresó su entusiasmo primero por regresar, obviamente, a este festival de música. Sin embargo, pues también compartió que toda esa felicidad fue opacada por la desaparición de varias prendas de su vestuario. Se trata de una chamarra, un corsé, un vestido y algunas otras prendas para ella, pues no solamente es ropa, sino parte de su historia, porque la usó alguna de ellas hace 20 años cuando lanzó el disco Confesiones de una pista de baile. Y en ese mensaje, Madonna hace un llamado a sus más de 20 millones de seguidores para que le ayuden a recuperar sus pertenencias. En caso de que alguien tenga información al respecto, pidió que se comunicaran directamente con su equipo a través de un correo electrónico que incluso ella proporciona. Y ya hasta se dice que bueno, pues quien le entregue las prendas justamente sin daño, sin ningún, ahora sí que con toda la seguridad del mundo, pues Madonna les está ofreciendo una recompensa. Ya veremos qué sucede con esto. Y no fue lo único que se vivió en Coachella y que está dando de qué hablar, y es que el festival tendrá que pagar una multa millonaria derivada de incumplimiento en los horarios establecidos durante su segundo fin de semana. Los responsables de estos de estas multas habrían sido presentaciones de alto perfil, incluyendo la de Justin Bieber. En total, se habla de que el festival tendrá que pagar $44,000, es decir, casi $800,000 mexicanos en multas, debido a que algunos artistas excedieron el límite del tiempo permitido. El reglamento del festival establece un horario muy estricto de finalización, con un corte a la 1:00 a.m, el cual forma parte, insisto, de estos acuerdos entre los organizadores y las autoridades locales. El viernes por la noche, el DJ Anima, pues, superó el límite de su presentación durante 9 minutos, es decir, él estuvo 9 minutos más ahí en el escenario, y esto le generó una multa de $24,000. Al día siguiente, es decir, el sábado, fue el turno de Justin Bieber, quien también rebasó el horario establecido, aunque sea por 2 minutos, fueron nada más 2 minutos, pues no importa, las autoridades decidieron multar también a este festival. Y bueno, pues en total el Justin Bieber fueron $20,000, el DJ fueron $24,000, y bueno, pues también en el primer fin de semana se habla que también hubo algunas personas que también se estuvieron pasando, así que ahí está la multa justamente para Coachella. Y esto, bueno, pues también igual, mucha gente dice que qué exagerados, pues sí, fueron minutitos, pero todo tiene un reglamento. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias y que tengas buen día.
Bonito día para todos.
Hasta luego. Katia Plasencia Muciño, nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Este es el resumen nacional, acompáñenos a escucharlo.